Seguimos en tertulia, seguimos con Susana Mangana, Karina Novarese, Conrado Hughes y Daniel Buquet. Salimos de nuestro país ahora y vamos a ese hecho que hace una semana tenía impresionado a todo el mundo y ocupaba en particular los espacios de esta tertulia. 7 días después del operativo militar de Estados Unidos que mató a Osama Bin Laden, continúan las dudas sobre el papel de Pakistán, país en el que se encontraba el líder de Al-Qaeda, por lo que el presidente Barack Obama urgió ayer al gobierno de Islamabad a que realice una investigación. Creemos que tuvo que haber algún tipo de red de apoyo a Bin Laden dentro de Pakistán, dijo Obama en su primera entrevista tras el anuncio de la muerte del jefe de Al-Qaeda. El presidente de Estados Unidos indicó, no sabemos si pueden haber sido algunas personas dentro del gobierno o fuera del gobierno, y eso es algo que tenemos que investigar, y más especialmente que el gobierno pakistaní debe investigar. Estas declaraciones ahondan en la preocupación que ya habían expresado altos funcionarios de Washington sobre la posibilidad de que Pakistán conociera que Bin Laden se escondía en una residencia ubicada en Abbottabad, una localidad que está a 50 kilómetros al norte de la capital pakistaní y que tiene una fuerte presencia militar. Viven militares, hay un contingente de las Fuerzas Armadas allí cerca. Susana, empezamos contigo.
Sí, bueno, a mí me parece que son expresiones que digamos, me llama la atención que parecen hasta cándidas, ¿no? Decir, creemos que tiene que haber habido algún tipo de apoyo. Todos aquellos que nos dedicamos al análisis de Oriente Miedo, Oriente
sí.
Medio.
Bueno, sí, mete miedo igual, pero...
Consciente, mete miedo porque justamente Pakistán es hoy el semillero del fundamentalismo islámico más rancio, ¿no? Es decir, un país con casi 150 millones de habitantes profundamente divididos en, por así decirlo, clase alta y clase pobre, porque son realmente pobres, aunque no todos decidan robar por ello, pero realmente es el germen para este tipo de madrasas que después tienen un sistema educativo que no lo es, que es adoctrinamiento puro y duro. Y de hecho sería una de las preocupaciones, creo yo, ya desde hace algunos años, pero en este momento de también los servicios de inteligencia de Europa, porque recibimos una buena cantidad de pakistaníes, por lo menos en España ha habido ya arrestos de pakistaníes que estaban de alguna manera pergeñando algún tipo de acción, no digo atentado, pero sí de acción totalmente clandestina y que podría haber sido el origen de algún tipo de atentado terrorista. Con lo cual, a mí me parece que sí, conociendo el terreno, me animo a decir que Pakistán, evidentemente los servicios de inteligencia de ese país tienen sus contactos, tienen su red de informantes y alguien tenía que haber estado al tanto de este grupo de árabes porque no hablan la misma lengua que es el urdu en Pakistán. Claro. Por tanto, ya la fisonomía, las costumbres tienen que haber sido diferentes a la del resto del vecindario. Y bueno, ¿quién les arrendó? ¿Quién construyó esa casa? ¿Quién les llevaba, digamos, quién eran los proveedores? ¿Quién era el chofer que entraba, salía? En fin, todo eso yo creo que se tiene que haber sabido.
Por lo visto tiene información a propósito de los detalles que mencionabas porque, según se supo, había instalado un puesto de observación en una casa relativamente cercana, no sabemos dónde, pero desde donde hacía... con funcionarios de inteligencia, un seguimiento muy cuidadoso, ¿no?
Ayer, antes incluso de saber que este iba a ser tema de la tertulia, estaba leyendo una nota súper interesante que si tienen tiempo, léanla en el Washington Post con algo así como la sucesión de hechos que generaron la muerte del asesinato de Bin Laden. Entre algunas cosas, es como una novela espías, ¿no? Te da una cantidad de detalles de cómo antes de establecer ese puesto que vos decías de espías cerca de la casa, cómo hacían todo a través de satélite, ¿no? Entonces allí durante muchos meses estaban vigilando una persona que tenía una altura similar a la de Bin Laden, que le habían llamado The Pacer, sí, como el caminante, ¿no?
Porque salía
a caminar
en los
siempre,
jardines de esa casa.
Pero algo que yo no sabía y es que los asesores de seguridad de Obama hasta último momento decían que había demasiado riesgo en esa operación, que había solo un 40% de posibilidades de que encontraran a Bin Laden y bueno, lo atraparan o lo mataran, y él igual se tiró al agua. Todo esto era un poco como anécdota, pero lo que sí me gustaría decir con respecto a lo que declaró ayer Obama en la entrevista que le hizo la CBS Más que Cándido, aparece así algo como una indirecta muy directa, es decir, te tenemos en la mira. Algo que Pakistán sabe desde hace mucho tiempo. La relación de Estados Unidos con Pakistán es esas relaciones de amor y odio que después terminan generalmente en grandes catástrofes. Una de ellas fue Afganistán mismo, Irak fue otra, y hay muchas. Egipto ha sido otra. Eso de que soy tu amigo, pero al mismo tiempo soy tu enemigo.
Sí.
Soy tu enemigo, con porque Egipto creo que acá hay mucho de enemigos, pero no se lo dicen directamente.
Yo eso creo que la semana pasada ya lo denunciamos de alguna manera, esas alianzas coyunturales con países donde, por otro lado, se está fabricando a personas, porque realmente es una fábrica, es una usina de ideas totalmente radicales, utópicas, de vamos a destruir la sociedad, y como dije antes, la mejor manera que tengo de explicarlo es sobre las cenizas de esta sociedad que vamos a destruir, vamos a regenerar una nueva sociedad de acuerdo al orden islámico y a la sharia y demás. Bueno, todo eso se sabe de antemano, que Pakistán es un país que tiene ese conflicto interno y, por tanto, esa es una alianza, como tú dices, que trae sus problemas, y uno de ellos es este, ¿no?
Es medio inevitable el conflicto de intereses de cualquier gobierno de un país donde la religión islámica sea mayoritaria con su relación con Estados Unidos, salvo que sea un país tipo Irán, donde el gobierno, que tiene un apoyo importante en la sociedad, esté decididamente en contra de Estados Unidos y a favor, no sé, por ejemplo, de la causa palestina, que es uno de los símbolos de este asunto, es muy difícil manejar una buena relación con Estados Unidos y al mismo tiempo tener un apoyo popular suficientemente importante, porque las dictaduras también necesitan niveles de apoyo, y justamente creo que lo que ha pasado en otros países, ¿no? Del área, como Egipto, como Yemen, como está pasando en Siria en estos mismos momentos, claro, es algo que en Pakistán también podría pasar. Y entonces no podés ir contra, ni contra la religión, no. Obviamente, ¿cómo vas a ir contra la religión? Pero a su vez es muy difícil ir contra el tipo de mentalidad que esa religión, en su versión fundamentalista, está generando. Y bueno, la corrupción en Pakistán además es algo ancestral, es decir, no es ninguna novedad. Por lo tanto, en todas esas redes donde el apoyo depende de una mayoría islamista, donde hay un gobierno que no es democrático, donde hay redes corruptas, bueno, es natural que esto pase. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Precisamente hace jugar con eso. Estados Unidos está en guerra contra el terrorismo. Y esto, que parece un eslogan de publicitario, en realidad tiene consecuencias muy prácticas. Si vos dirigís un país para el que Estados Unidos puede determinar que está apoyando al terrorismo, Estados Unidos te declaró la guerra, ¿no? Y si Estados Unidos te declara la guerra, estás en problemas. Claro. Eso es evidente. Entonces, yo lo que veo al gobierno pakistaní en todos estos años es hacer como una especie de equilibrio dificilísimo, diciendo no, ojo, mirá, nosotros no protegemos, mirá, vamos a tomar unas medidas, vamos. Todo el tiempo están haciendo esto, por supuesto. En el medio, Estados Unidos se arroga el derecho de tomar cualquier clase de medida unilateral que le parezca, como esta en particular.
Por supuesto, con la experiencia de Susana, el conocimiento del mundo islámico, entonces es un mundo islámico de origen caucásico diferente, que es el de los pakistaníes, no puedo menos que aceptar una primera conclusión, es la situación de Pakistán es muy complicada para la política internacional de los Estados Unidos. Ha sido así, porque fíjense que, ¿qué es el Pakistán? Que quiere decir la tierra de los puros en urdu. Es la escisión, no, es la división que Lord Mountbatten acordó con las autoridades de la India en 1948. Lord Mountbatten era gobernador, se llamaba virrey de la India, y lleva los resultados de un trabajo de un abogado. Esto está contado en una magnífica novela de Dominique Lapierre y Larry Collins de hace 25 años, que se llama Esta noche la libertad. Y decide que en Inglaterra se decide que la única solución que había para estos dos pueblos que confraternizaban en un territorio pero no en la religión, era dividir territorios musulmanes y territorios hindúes. Y todavía les quedaba un problema, que eran los que tenían la religión sikh que quedaron en el medio. Y ahí la decisión de este abogado que hace el trabajo y que Lord Mountbatten implementa, en acuerdo con los dos grandes líderes, Jawaharlal Nehru de la India y Ali Jinnah de Pakistán, es: vamos a hacer un país, el Pakistán, de dos territorios, a un lado y al otro de la India. Hoy ya ni nos acordamos de eso,
Bangladesh,
porque ese otro territorio hoy se llama Bangladesh.
Claro.
Pero, digamos, estaban separados. Y
lo bueno recordar esa historia, pero la estás citando ahora para
¿por qué? Porque mientras la India hoy es una pujante economía y la más grande democracia del mundo, los que creen en Mahoma y sus profetas no han podido armar una democracia estable. Entonces, yo no estoy acusando
Creo que hay un solo profeta. Creo que hay un solo profeta. Por las dudas, Mahoma te aviso, porque cuando cometes un error en esto...
Alá es grande y Mahoma es un profeta, pero sus seguidores a lo largo de estos 14 siglos...
Susana se reía.
No han podido armar...
esta última parte de la intervención de Connie, a ver por qué...
No, me sonreía porque cuando se dice...
A ver,
claro,
¿para qué
o
lado?
Sea, entiendo su hilo conductor y le doy la razón, pero cuando decimos así y lanzamos al aire que los seguidores de Mahoma no han podido establecer una democracia, tengo que acordarme de Turquía. ¿Qué hacemos con el caso de Turquía? Yo entiendo, y ahí...
Claro,
y
pero Atatürk justamente no hizo, los jóvenes turcos lo que no
hizo
hicieron fue
en la religión, claro. Pero ahí está el desafío que se le plantea al mundo islámico hoy. ¿Cómo adaptarse a esta modernidad y a este siglo XXI con los desafíos que esto implica sin renunciar a sus postulados y a sus creencias religiosas? Y es la gran pregunta, el millón. ¿Es el Islam capaz de tener un tipo de democracia? No digo la democracia de Occidente, que eso ya está muy muy debatido, muy cuestionado, y también deberíamos preguntarnos por qué tienen que imitar exactamente, y además qué democracia sería, ¿no? La de un país, la de la Unión Europea, la de Estados Unidos, pero eso es una gran pregunta.
Una cosa que llama la atención cuando uno ve un poco cómo fue este operativo es lo débil que ha sido la protesta de Pakistán con respecto a violación de su soberanía, que además no se habló en los primeros días. No escuché, por lo menos yo, que creo que leí bastante del tema, no escuché que Pakistán hubiese protestado.
Están acostumbrados, Karina.
En aquel lado del mundo... Precisamente me planteaba esto. Sí. Viste que cuando Estados... Bueno, ahora salen a la luz esos detalles. Cuando Estados Unidos se planteó las diferentes hipótesis de ataque, una incluso fue el de un misil, ¿no? Un misil teledirigido que ya saben que tanto por ciento acierta, tanto por ciento no acierta, y si no acertaba, reventaba parte del vecindario, que no tenía nada que ver con probablemente con Osama Bin Laden. Entonces yo pensaba, no estaban nada preocupados por lo que podía decir el gobierno pakistaní. Tampoco se sabe hasta ahora hasta qué punto se le había informado al gobierno pakistaní de esto, y parecería que no fue demasiado. Ahora, imagínense el mismo operativo en Francia, en España, en Inglaterra.
Esa es la diferencia.
Exacto.
Los ciudadanos de un lado y de otro, es a lo que yo siempre apunto. No hay cultura, o sea, no es que no haya cultura porque son incapaces de tenerla, es que no se les ha permitido adquirirla. Llevan décadas...
Pero uno ya te plantea las cosas en términos bien provocativos. Alberto dice, entonces... Si un comando uruguayo, llevado por helicópteros uruguayos, baja en Boston con la orden de capturar vivo o muerto a un requerido por la justicia uruguaya, ¿el culpable es Estados Unidos? Que
pero
lo
ver,
cobijó, lo protegió.
Pero a ver, estamos
es que
hablando
no
de Estados,
nunca, eso te digo.
Estamos hablando de Estados Unidos, que es el gendarme mundial, ¿no? Ya hace 20 años, o un poco más de 20 años, que se terminó el mundo bipolar de ciertos equilibrios de reparto territorial. Y tenemos por lo menos no en el terreno económico estrictamente, pero en el terreno militar, vivimos un mundo que algunos llaman unipolar, expresión que carece de sentido, porque si hay uno solo no es polo de nada, pero es decir, un mundo gobernado por uno solo. Estados Unidos es el gendarme mundial, y que quede claro, en el mundo no hay democracia. Dentro de los países, de algunos países, hay democracia.
Una organización de Estado, decís vos.
No, por ahí, hay una organización y todo lo demás, pero no es una organización democrática. Es una estructura autoritaria con ciertas estructuras oligárquicas, si vos querés, porque no hay un solo país, no hay un solo jugador mundial, hay otros más, pero en términos del orden mundial, Estados Unidos es el que marca las reglas. Entonces, lo que pasaría si algún comando uruguayo quiere hacer algo que Estados Unidos considere ilegal, es que no lo podría hacer.
Nunca llegaría ni al espacio aéreo.
Estados Unidos está Capaz que es exagerado decir Estados Unidos hace lo que quiere en el mundo, porque lo que quiere tampoco lo puede hacer. No. Tiene ciertas restricciones, pero es obvio que desde el punto de vista militar es el país que tiene menos restricciones.
Lo que pasa, Daniel, un segundo nada más. Sí. Lo que pasa es que ahí se enfrentan dos cosas. Estados Unidos queriendo buscar a su principal enemigo y Pakistán o alguno de sus sectores protegiéndolo. Y ahí sí,
Pakistán
decidamos...
con cola de paja, digamos.
Exacto. Sí.
Un último comentario, pero obviamente me interesa mucho el punto de vista de Susana. Con respecto a la adopción cultural, que no, digamos, de las dificultades para la implementación democrática, es curioso porque hay algunas manifestaciones culturales clarísimas que Pakistán las absorbió genuinamente de la Albion que lo conquistó en el siglo XIX. Y es que el deporte nacional de Pakistán es el cricket.
El cricket.
Son las estrellas mundiales del cricket. Un juego que no podemos comprender ninguno de los habitantes de América del Sur, ni aun los que tenemos ascendencia británica.
Y eso acá, ¿cómo entra?
Y acá lo que entra es...
Muy civilizados para el cricket,
digamos,
y no tanto
ellos
para
muy civilizados para jugar al cricket. Lo juegan todos, sí, lo adoptaron en Inglaterra. Adoptaron algunas de sus organizaciones de justicia, sí, pero no adoptaron las instituciones que desde la Revolución Gloriosa de Carlos II dominan Inglaterra y hacen de esto la democracia más vieja del mundo.
Ah, ¿cómo te salió el abuelo ahí?
Tatarabuelo.